Vamos saludando a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy jueves 11 de octubre. Overir Sartú, buen día.
Buen día.
Carlos Ramela, ¿qué tal?
Buen día, ¿qué tal?
Esteban Valentí, ¿cómo andás?
Bien, buen día.
Y Francisco Fay, como invitado, buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andás?
Empezamos con el caso Pluna, los 7 aviones de su flota que fueron subastados el lunes de la semana pasada y todas las repercusiones. Lo más nuevo, la empresa Cosmo, adjudicataria de 7 aviones Bombardier de Pluna en la subasta del 1 de octubre, le anunció al gobierno en las últimas horas que desiste de la operación en la que se había comprometido a invertir 137 millones de dólares. Según dice hoy el semanario Búsqueda, citando altas fuentes del Poder Ejecutivo, Cosmo justificó su decisión argumentando que el ruido mediático que se generó en la semana le hizo imposible acceder a financiamiento. Además, destaca la nota, según lo que a su vez dijeron esas fuentes de Cosmo, que la empresa es una empresa pequeña. Pero ha habido otros ángulos del asunto, no ya provenientes de la empresa como tal, sino de socios de la empresa. Ayer de noche, el programa Santo y Seña de Canal 4 informó que un accionista de Cosmo, Miguel Martín, que posee el 50% de las acciones, está escandalizado, ya que dijo que se enteró por la prensa que la firma había participado en el rebate de los aviones y aseguró que su compañía no cuenta con capacidad para pagarlos. En el diario El País aparece ese mismo hombre y otro socio, Miguel Castro Marín. Dicen que desconocían la decisión de la empresa de presentarse a la subasta y que por lo tanto están exigiendo que ahora se produzca una junta de accionistas. Resulta que estos socios están enfrentados con los titulares del otro 50% de Cosmo. Los dos accionistas entrevistados por El País dicen, por último, que el caballero de la derecha, como se ha definido a Antonio Sánchez, quien representó a Cosmo en la subasta, es desconocido para ellos. Y paro acá, porque el Rosario tiene más piezas, que en todo caso vamos desgranando después un poco más adelante. ¿Quién comienza? Venir, dale.
Empiezo yo. ¿Qué puedo decir? No, realmente digo, no hay nada para decir más que la falta de seriedad de todo el asunto, ¿no? Hay que admitirlo. Me gustaría, hay un tema que a mí no me queda del todo claro, es quién puso el aval, si es que las garantías para el aval bancario, está si bien, es que bien. Se pusieron.
Bueno, si vamos a los trascendidos de prensa, porque todavía siempre conviene poner ese punto en cuanto a
salvedades. Pero
hoy el diario El País indica que Boston Seguros, empresa con sede en Argentina, es la firma que ante el Banco República garantizó el aval por 13.600.000 dólares entregado a Cosmo para que pudiera presentarse a la subasta de los 7 aviones de la Expluna. Y agrega que en la lista de clientes de Boston Seguros figuran los Cipreses, Sociedad Anónima y Buquebus, propiedad de Juan Carlos López Mena.
Claro. No, yo digo que siguiendo la piola esa, en algún lado habrá una garantía real. Digo, porque es un banco, atrás hay una aseguradora, en algún lado alguien habrá garantizado con algún bien real. Y me gustaría saber quién fue.
¿Otros comentarios? Tema. Brevemente en una primera ronda, Carlos.
Bueno, yo creo que es evidente que esto ya es tragicómico y que si alguien hubiese querido hacer yo qué sé, una comedia, una parodia sobre una situación absurda y bastante impúdica a esta altura, no hubiese podido escribir un libreto mejor que este, ¿no? Semana a semana se suman las cosas, las versiones, los nuevos detalles que llevan a que quede en evidencia que acá hubo evidentemente una enorme maniobra, una puesta en escena, una situación. Todavía no sé si se puede hablar de situación delictiva, pero sí por lo menos irregular, que termina significando sin duda una tomada de pelo primero a las autoridades uruguayas y a partir de ahí al propio pueblo uruguayo, ¿no? A mí lo que me llama la atención, y termino acá en esta primera intervención para completarlo después, es como algunos integrantes del gabinete de nuestro gobierno, los que yo siempre consideré más preparados, más serios, más eficaces y más profesionales, parecen estar como medios aturdidos por este desastre y están haciendo comentarios, declaraciones que no son las más felices.
Esteban.
Bueno, digamos, yo hablando de este tema me siento bastante microbio, porque yo tengo la posibilidad de juzgarlo políticamente, y lo que he aprendido en estos 7 años y medio de gobierno del Frente Amplio desde afuera es que una cosa es ser político y otra cosa es ser gobernante. Totalmente. Es decir, yo, si hubiera sido por razones políticas, lo que hubiera dejado es que explotara todo el tema de Pluna. Hoy me enteré que cayeron otros 8 juicios brasileros, ejecutivos, y que los costos hubieran sido no políticos, sino otro tipo. No quisiera estar, y no lo digo porque yo no quise nunca estar, ni nadie me lo propuso, pero en los pañales, en las ropas de los responsables de este tema, porque hay que saber una cosa, creo que todos lo sabemos, que esto no es ningún gran negocio, que este tema de Pluna es una papa caliente para cualquiera. Hace 40 años que es una papa caliente, que se pasa y se pasa y se pasa, y sobre todo que es extremadamente difícil tratar de resolver una situación en la que hay que recuperar plata, lograr conectividad, lograr que los trabajadores, un número, porque tenía 900 trabajadores, y ahora dice que ya son 700, lo vi ayer en un programa, pero 900 puedan ser recuperados.
¿Y los acreedores?
Y los acreedores, el cuarto elemento. La verdad es que es una ecuación. Entonces, yo también, digamos, me siento un microbio juzgando a gente que en todas las otras órdenes se movió con el mismo criterio. Lo que vos decías, tener razón. ¿Sabes qué pasa? El problema es que esto se podía haber pateado para adelante. Esto se podía haber pateado para adelante. El problema es que, incluso más, yo digo que el gobierno no puede hablar de uno de los temas clave, y todos sabemos por qué. ¿Ah? Yo lo puedo decir. Sí, y el tema brasilero, que tampoco es culpa de nadie específicamente, porque nadie se puso en la perspectiva de que se iba a quebrar Barrick, ¿no? Y de que la ley brasilera iba a determinar los cambios que permitieron lo que pasó después. Porque yo me puse a estudiar el problema. Entonces,
tú decís que el factor Brasil, el factor juicios de ex empleados de Barrick reclamándole a Pluna Sociedad Anónima, fue determinante
para cerrarla.
Fue determinante para que se tomara esa decisión tan discutible de cerrar.
Discutible, que desde el punto de vista político podía ser discutible todavía más, ¿no? Pero que además, el fondo del problema es que Pluna, lo demuestra el negocio aeronáutico, no es ningún negocio.
Pancho. Yo creo que los negocios aeronáuticos en el mundo a veces funcionan y a veces no. Hay empresas que les va muy bien y otras que les va muy mal. Me parece que lo que ha pasado entre el 1 de octubre y hoy en día es una sucesión de hechos, muchos de ellos muy graves, en particular ese almuerzo en el recoveco del restaurante de Ciudad Vieja, que fue descubierto por la prensa, e importa también en estos días el papel importante que ha hecho la prensa en señalar un conjunto de cosas que no estaban a la luz del día y que resultaron ser muy importantes, porque en definitiva fue a través de ese almuerzo que nos dimos cuenta todos, mientras que comía el ministro con López Mena y con Calvo Sánchez, que había un nexo vinculante muy fuerte entre López Mena y Calvo Sánchez. Fue a partir de esa foto que se empiezan un conjunto de investigaciones que terminan con la noticia de hoy de que Cosmo no va a comprar los aviones, de que además ni siquiera sabían que este hombre estaba en ese proceso en el Uruguay, que es un país muy lejano para España, dentro de los múltiples que hay en América Latina, y que además de todo tenemos un tema de un aval del Banco República que, como bien decía Sartú acá, tenemos que ver quién está atrás. Y cuando vas a rascar un poco quién está atrás, es la misma empresa aseguradora que está vinculada también a López Mena. Y una reflexión general sobre todo este asunto, darle a un mismo actor todas las salidas del Uruguay, tanto sea importantes, no internacionales, marítimas, como aeronáuticas, me parece que pone en tela de juicio toda la mitología que se ha armado en estos años en torno a la enorme sapiencia del equipo económico, que en algunas cosas hace bien, pero que evidentemente son mortales como cualquier otro, y que la han errado de punta a punto en este asunto.
Una aclaración antes de seguir, para ir dejando puntualizaciones por el camino. Todavía no es oficial que Cosmo se baje de la compra de los 7 aviones.
Lo que sí está claro es que no le pagó a los rematadores.
No pagó la comisión a los rematadores, y hoy Búsqueda dice, citando altas fuentes del Poder Ejecutivo, que Cosmo le transmitió que no va a comprar los aviones. La posición oficial de la empresa, formal, todavía no se conoce. Según las consultas que hicimos esta mañana en Madrid, habría un comunicado a lo largo de esta mañana, a lo largo de esta mañana.
De lo que sí, es, sí. ¿Sí? Si esa historia tiene el final que ahí se anuncia y atribuimos que Cosmos alguna vez quiso comprar los aviones, tendríamos que aceptar que una empresa que tiene 7 millones o 7 millones de euros de patrimonio y que su único bien es un avión, en esta jugada que hizo sin medir el efecto mediático, va a perder 13 millones y medio de dólares porque el aval se va a cobrar, en teoría. O sea que
si es que existe.
Si es que no, existe el aval, lo dice.
Al final de la piola hay algo real.
El aval existe.
No. Si atrás hay algo real, digo, porque...
Si no, la responsabilidad de Caloia es enorme, ¿no?
Vamos
a pensar. Me gustaría saber cuáles son las garantías reales.
El aval existe.
No, pero el aval es una cosa. Es obvio que el Banco República garantizó, sí.
No, pero no... El aval al República para que garantice
bueno,
la República.
Pero eso es lo que quiero saber, ¿qué es? Porque atrás hay una compañía que quiero saber quién es esa compañía y si tiene solvencia para cubrir.
Pero vamos a suponer por ahora que la compañía...
Según la versión esta, es Boston Seguros.
Vamos a suponer por ahora...
Y se ocupan de esas cosas la empresa de seguros. El Banco Seguro del Uruguay hace seguros para...
Sí, Esteban, pero cuando... En el terreno de los supuestos, vamos a seguir suponiendo que esa compañía existe, que es solvente y que va a cumplir el aval. Y en el terreno de los supuestos vamos a querer seguir creyendo que Cosmos existió algún día, que Cosmos realmente fue interesado y que vino a comprar. Tendríamos que asumir como conclusión que Cosmos va a terminar perdiendo un aval que va a tener que cubrir de alguna manera,
pero lo va a vender.
De 13 millones de dólares, o que va a volantear el boleto. Yo quiero decir otra cosa al respecto. Nadie duda que el negocio aeronáutico es un mal negocio. Lo debería saber la gente de Cosmos, López Menas, todos. Yo he escuchado hablar mucho del tema Brasil como la gran justificación de esta serie de desaciertos en que ha incurrido el gobierno, aparentemente obligado por circunstancias extremas. Yo lo dije el otro día, Esteban no estaba, pero nadie puede creer en el Uruguay que con este vaciamiento de la empresa que se hizo por la prensa a nivel público, en que el Estado uruguayo, su presidente y su ministro de Economía han dicho que esto se hace expresamente para evitar pagar los juicios de Brasil. Mañana no van a venir los trabajadores de Brasil acá, no van a alegar una simulación, no van a alegar un conjunto económico, no van a alegar la responsabilidad del Estado finalmente como socio partícipe. Y quien llevó adelante esta maniobra fraudulenta en perjuicio de ellos, iban a terminar cobrando. O sea que si el argumento es zafar de la deuda de Brasil, no he visto nada menos profesional, menos serio y menos contundente. Porque lo tendrían que haber hecho en silencio, por atrás, escondido, con alguna forma que no trascendiera. De la forma que ha trascendido y la forma que el mismo presidente Mujica ha dicho, hacemos esto para no pagar los juicios en Brasil. Parecería claro, parecería claro que esto se pierde y se pierde inexorablemente, entonces la justificación desaparece de la faz de la tierra. Pero quiero volver a lo que dije hoy. Personalidades, ministros serios, de las personas que más se han destacado en este gabinete, para mí, los únicos que se han destacado, parecen desnorteados, parecen choqueados, parece que en esta sucesión de errores ya han perdido la brújula de una forma inexplicable, que obviamente ni se me ocurre pensar que es porque hay algún tipo de actividad dolosa de ellos, pero que evidentemente hay una situación que los desbordó. Yo no puedo creer. Cuando Lorenzo participa de ese almuerzo, ya se sabía que López Mena había dicho que se podía quedar con los aviones. O sea que había un primer gran indicio, para utilizar palabras de nuestro querido presidente, de que esto era una joda. Entonces, el ministro de Economía de este país, que es una persona respetable, que es un profesional de prestigio y que es muy inteligente, no puede ir a sentarse a la mesa con dos personas que aparentemente armaron una tramoya para no cumplir las condiciones que la ley, que el Estado uruguayo promovió, le exigiría cumplir si hubiese comprado una forma directa, lisa y llana, como correspondía. Pero además de eso, el otro día Lorenzo dice, lo del no pago a los rematadores es algo que le quita seriedad o certeza a la oferta, pero estamos muy contentos con el éxito del remate. ¿Cómo a esta altura ya el ministro de Economía de Uruguay puede decir que está contento con el éxito del remate si el remate resulta que fue una enorme farsa? Lorenzo debe decir, estamos preocupadísimos porque se le tomó el pelo al Estado uruguayo y se tomó el pelo a nosotros. Esto nadie puede negar que huele raro y no puede seguir Lorenzo sosteniendo, como para cubrirse y cubrir al gobierno, que está contento por el éxito de la subasta. No hay nada para estar contento acá y quizás Lorenzo no tenga ninguna responsabilidad especial salvo haber tenido que tomar este fierro caliente. Pero tiene que ser claro.
Yo tengo la impresión de que hay dos ideas que a nosotros nos están trayendo, como país, nos están trayendo mucho problema en esto. El primero es que cuando hay un tema de sinceramiento, cuando algo sale mal, es mejor decir salió mal, se perdió tanto, va a haber que pagar tanto. Y si hay que rescatar el puente aéreo o restablecer la conexión del Uruguay, bueno, costará tanto montar una pequeña aerolínea, algo que resuelva el problema de la conexión con el exterior. Pero un sinceramiento, si todos sabemos que Luna ha sido un desastre tras otro a través de todos los gobiernos y en todos los momentos, ¿por qué algún gobierno en algún momento tiene que decir, bueno, señores, esto es un problema, es un mal negocio, no vamos a ganar plata, es más, hay que gastar dinero, pero lo tenemos que gastar para mantener la línea de bandera o para mantener la conexión o para, en fin, para las necesidades reales que tenga el país en materia de salida aérea. Y el otro tema es la creencia de que eso se va a revertir a través de la aparición de un socio mágico privado que resuelve todo y convierte un desastre en un brillante negocio, lo cual es otra falsedad. Ya vamos por la tercera fantasmada, ¿no? Es decir, la primera fue Varig, la segunda fue Lidgate, la tercera es ahora Cosmos Buquebus o lo que sea, es decir, ese conglomerado que está detrás de este negocio. Y en realidad, todas las veces pasa lo mismo. Las deudas igual quedan para el Estado, políticamente el asunto se convierte en un desastre y seguimos asociándonos y ligándonos con individuos que son realmente de poca confianza.
Pancho. No, me quedé pensando en las distintas etapas que decía Sartú del desastre. A mí lo que me... Está bien, todo el mundo puede hacer historia e ir para atrás y darse cuenta si efectivamente hubo etapas mejores o peores en el negocio aeronáutico. Y además otra cosa que es importante, hay empresas que nacen, crecen, se reproducen, luego caen y después mueren, ¿no? Como decían los traidores. A ver,
cayó Panam.
Por eso digo, cayó Panam, cayó Barik, en fin, todo eso es verdad.
Cayó la Unión Soviética.
Menos mal. Justamente, en ese sentido, parece bastante razonable que digamos de una vez por todas que en este tema el mejor equipo que tenía el gobierno está fallando y que, insisto en algo, la reunión López Mena, Calvo Sánchez y el ministro es una reunión tremenda desde el punto de vista de los intereses del Estado. Porque es evidente que había un nexo vinculante y que lo sabía el gobierno, entre López Mena y Cosmo. Porque si no, ¿cómo? A ver, si dice Caloya que tiene un aval internacional, un aval de primer nivel, y el aval es esta empresa, si se confirma, ¿cómo se llama?
Boston Seguros.
Pero tenés que chequear qué es Boston Seguros y te vas a dar cuenta rápidamente que Boston Seguros trabaja con Cipreses y trabaja con Buquebus. Ergo, trabaja con López Mena. O sea que tú le das el aval a alguien que sabes que está trabajando con López Mena. Y hurgás un poquito y te das cuenta que el Calvo Sánchez, que por cierto, decir desde Cosmo que no saben quién es el tipo o que no tenía responsabilidad ninguna vinculación con Cosmo para estar estando en la subasta, es gravísimo. Porque entonces quiere decir que no estaba tras Cosmo, que es lo que están empezando a hacer, sacarse la pata del lazo.
Bueno, ahí entra,
y entonces empieza la responsabilidad enorme. No es casual que el presidente otro de la República, porque le da una bala a un tipo que ni siquiera está vinculado con Cosmo.
Ahí entra a aparecer otra parte del problema, que son los diferendos internos en Cosmo, que por lo visto hay. Esto de que quienes salen a hablar ayer en Canal 4 y hoy en El País son propietarios del 50% de la empresa. Y dicen, son ellos los que dicen, Hernán Antonio Calvo Sánchez es un desconocido para nosotros. Y además desmiente lo que nos había dicho a nosotros el gerente general de Cosmo en cuanto a que este señor, Hernán Antonio Calvo Sánchez, es vicepresidente de la empresa. Bueno, estos accionistas que salen a hablar ahora dicen, no puede ser vicepresidente porque la compañía no tiene un consejo de administración. Y agregan, lo conocimos por la prensa.
Pero entonces la responsabilidad del Banco República es gigante, porque no solamente le da un vale al el presidente del Banco República, a alguien que hasta ahora no era cliente de él, sino que además tampoco el tipo tiene vinculación real fuerte con la empresa, O sea, ni la empresa conocida, ni el señor conocido, ni el señor está vinculado con la empresa. Y además, el que da el seguro es alguien que está vinculado a López Mena. Y me quiere hacer creer que no sabían nada.
Cabe la posibilidad que la deslizan estos accionistas de que todo haya sido resuelto por el administrador general, que puede moverse, que tiene un margen de libertad para actuar, pese a que estos accionistas que salen ahora están enfrentados con él. Pero bueno, ese hombre tiene ese poder y quizás con ese poder fue que nombró a Antonio Sánchez para que representara a Cosmo.
Cuando las cosas tienen que explicar tanta cosa, cuando hay tantas cosas para que salgan mal, salen mal.
Es como una catarata, viene una
ahora,
atrás de
¿qué
la
pasa?
Otra.
Yo no me voy a poner en reconstruir todo eso hasta que no termine el proceso. Porque incluso el balance de todo esto lo voy a hacer, en definitiva, tanto desde el punto de vista político, como económico, como financiero, cuando termine el proceso. Yo lo que puedo decir, porque los conozco, porque sé qué los anima, es que lo que Lorenzo y su equipo estuvieron buscando, inclusive en esa reunión que parece tan escandalosa, pero vamos a tener claro, la reunión escandalosa no se hace en un restaurante donde va todo el mundo, porque yo voy a Lindolfo de vez en cuando y no hay vez que no encuentro la mitad del mundo político uruguayo. ¿Tá? No se hacen en una cosa. El problema es que, habiéndola comprado una empresa que se iba a llevar los aviones, porque al comprarlo en la primera etapa, lo que podía hacer era llevarse los aviones sin tener nada que ver, y habiendo una sola opción en ese momento, ahora aparecieron otras dos más, que las leí también en Búsqueda o en El Observador, otras dos más. Bueno, es bastante lógico esa parte de que el gobierno y el ministro traten de encontrar una manera para que no se desmantele absolutamente todo. Porque vamos teniendo claro, si se van los aviones, no hay nadie que monte más nada acá en este país. No hay nadie que monte más nada en este país. Porque comprar o hacer leasing de aviones nuevos, empezar desde cero, y sobre todo en la perspectiva de la temporada, es una aventura sin límite. Y además, la propia ley, que yo creo que tiene desprolijidades, que Ramela explicó en su momento, pero sobre todo dos. Pero bueno, viste, la desesperación y las situaciones angustiantes generan también esas cosas. Las dos que tienes, primero, ponerse un plazo tan corto para hacer todo. Y la segunda, poner una base del remate. Es decir, era impensable.
Pero además está el concepto de sustraer bienes de una empresa
bueno, pero ¿sabes qué pasa?
Hay una cuestión de raíz que está mal.
Ahí está el tema de recuperar para el Estado todo lo posible. Y también el método de 137 millones y de 100 como límite a la baja, limita mucho. Yo no sé cuánto valen los aviones, no tengo la menor idea cuánto. He escuchado una danza interminable. Y yo sé una cosa, porque también hay una especie de diabolización de que las empresas lo que buscan es comprar al menor precio posible y asegurarse el mejor negocio posible.
Claro, pero lo que pasa es que se le está pretendiendo que se va a encontrar una empresa que sea poco menos que el nuevo Artigas.
Yo creo que no lo vamos a encontrar.
Que se ponga la patria al hombro.
Yo creo que no lo vamos a encontrar.
No, por eso, pero ¿por qué no asumirlo de una buenísima vez y decir, ahora, por ejemplo, se creó todo este proceso?
Hay que pensar si en eso que tenemos empresa o no. Hoy leí, no sé en qué diario, de que una de las opciones, en Búsqueda, una de las opciones es los cielos abiertos.
Bueno,
Emiliano,
sí, Carlos. Yo creo que toda esta serie de increíbles sucesos y desaciertos que estamos comentando no se pueden aceptar ni justificar si no consideramos que acá, en el accionar del gobierno, lamentablemente para mí, hay un principio básico que es el que está causando todo esto, que es una premisa que este gobierno ha utilizado y sigue utilizando en muchos aspectos, que es que el fin justifica los medios. El fin justifica los medios. La conectividad, el trabajo de los funcionarios, permite hacer cualquier cosa. Es un poco lo mismo que Mujica dijo cuando lo de Paraguay y el Mercosur. Lo político prima sobre lo jurídico.
Acá fue al revés. Acá primó lo económico sobre lo político. Porque lo político,
lo económico y lo político, lo económico y lo político primó sobre la ley. Primó sobre la seriedad de los negocios. Yo creo que la gente lo debe saber, pero lo recuerdo, ¿no? En nuestro país ya hace 2 o 3 años, toda vez que un banco, una institución de servicio financiero de cualquier tipo, un agente fiduciario, una inmobiliaria o un escribano maneja más de $10,000 u obligaciones equivalentes a $10,000, tiene que hacer todo un estudio
efectivamente
de su cliente, que se llama Conozca a su cliente, que está instruido y ordenado por el Banco Central del Uruguay.
Por el tema del lavado de dólares.
Donde uno, a efectos de combatir el lavado de activos, tiene que presentar hasta la patente del perro. Si yo quiero ir hoy...
¿Cuándo lo haces eso?
Bueno,
¿no?
Si yo quiero... No, si a mí yo estoy sentado en mi escritorio o en alguna de las empresas que integro o en un banco, que no estoy en ninguno, pero viene una persona y pide un aval por 13 millones y medio, antes alcanzaba con que el tipo me dijera lo garantiza el Citibank. Ahora ya no alcanza. Ahora uno tiene que decir, no me importa quién lo garantiza. Yo tengo que saber quién es usted, qué viene a hacer acá,
exacto,
de dónde salen sus recursos, por qué tiene plata y por qué no tiene plata, si la plata es limpia o si la plata es sucia.
Muy bien.
Hay todo un análisis que el Banco República acá no hizo, porque si hubiese hecho...
Caloya no hizo.
Caloya no hizo. Caloya no hizo. No, o sea, sí, primer cosa. No, ahora, ¿Caloya es un bandido? Bueno. No, por supuesto que no. Pero a Caloya le dijeron... Y Caloya lo dijo en su primera intervención.
Claro.
Este era un tema muy importante para el Estado uruguayo, porque estábamos asegurando la continuidad de Pluna y la conectividad. Por lo que Caloya actuó en el entendido que el fin justifica a los medios.
Ahora, pero lo hizo para esa también, empresa, bueno, no para otra.
También hay una
no
cosa,
lo hizo para...
Pero permíteme si lo pasé, seguir si lo pasé
una cosa. No, hace rato, recién empecé esta intervención.
No, recién empecé. Cuando te serví el café te dije, así me dejas hablar.
Hay una cosa que también es importante y que acaba de decir Pancho recién. Aparentemente, también por trascendidos de prensa, el Banco República recibió 3 pedidos de avales. Claro. Y dio este, pero negó 2.
Y porque vos podés, el pedido de aval tenés que presentarlo con una garantía real.
No, pero
te acaba de explicar que es mucho más complicado.
Tiene que haber mucho más que eso. Entonces, claro, ¿cómo Cosmo pasó todos los filtros con el desastre que es Cosmos, que no existe prácticamente, y lo demás no lo pasaron? Acá parece que hubiese algún tipo de instrucción que dijera, este pasa, este le damos el aval.
Ahora, ya hay una cosa que quiero... A partir de la información que publica hoy El País, que dice que el aval está a cargo de Boston Seguros de Argentina, si vamos a la información en internet de Boston Seguros, nos encontramos con que es una empresa con más de 87 años de trayectoria en el mercado asegurador argentino. En febrero del año 2004, UNAM Group... anunció la creación de UNAM Latinoamérica, una compañía argentina destinada a la tenencia de activos en América Latina que incluía a Boston, compañía argentina de seguros, sociedad anónima. Luego, en 2012, se ha incorporado como accionista Closh Dorf Fonds d'Investissement, un fondo de inversión de origen europeo con sede en Londres, Luxemburgo y Hong Kong, que actualmente administra más de 1.000 millones de euros. Esta es la información básica que se da a propósito de quiénes
pero
son los accionistas.
Eso no alcanza.
Pero
no es la misma situación que había antes con que el Banco República no tenía cobertura. El Banco República está cubierto formalmente, no lo va. Si hay una ejecución de la garantía, no lo va a tener que poner el Banco República.
Y sigo, en cuanto a clientes, la propia página web de Boston Seguros enumera principales clientes que tiene esta compañía de seguros argentina. Efectivamente está Buquebus, efectivamente está Los Cipreses, pero hay muchas otras, ¿no? Por ejemplo.
Puede ser,
está,
si alguien se hizo...
Perdón. Está Aeropuertos Argentina 2000, está la Asociación del Fútbol Argentino, está Benito Roggio, Sociedad Anónima, está Buenos Aires Refrescos, está Novartis Argentina, Nobleza Picardo... Pesquera del Beagle, Pesquera Sanford, Petrobras, Pirelli Neumáticos, Plus Ultra, Repsol YPF, etcétera, etcétera.
Bueno, no, pero no es la misma situación desde que apareció esta información que cuando parecía que se le había dado arbitrariamente.
No, yo lo que digo es que es muy difícil que alguien ponga...
Lo hace con mucha honestidad la investigación periodística que empezó El Observador. Le agrega ahora este elemento, y este elemento
está bien.
Es un elemento complementario muy importante.
Lo que me gustaría ver en qué términos fue establecido el asunto, porque es extraño que alguien apueste 14 millones de dólares a que Cosmo iba a cumplir, es complicado, ¿no? Digo, cuesta creer que alguien puso 14 millones de dólares en riesgo en esa forma. Pero de todas maneras, alguien puede estar especulando con que, de alguna manera, tener de rehenes los 7 aviones vale los 14 millones de dólares.
También.
Eso también puede ser. Y que a cambio de rescindir el coso me devuelvan las cosas y acá no ha pasado nada. Puede ser, es muy probable. El boleto tiene un valor. tiene valor porque tranca los aviones. Ahora, hay una cosa que quiero decir, es que la oposición en esto también tiene una responsabilidad por la forma en que encara el asunto.
Bueno, si quieren,
claro, porque exigen milagros.
Después de la noticia, porque estamos muy atrasados con la información.
No, no los digo.